Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Jueves 12 de octubre, día de la fiesta nacional y de Nuestra Señora del Pilar. Día importante en Zaragoza, un día en el que los zaragozanos acuden a ver a la patrona de España, por cierto. La actualidad de este jueves, pues, tiene varios frentes, nunca mejor dicho. Para empezar, estamos muy pendientes de lo que ocurre en Israel. Sexto día de enfrentamientos entre el ejército israelí y los terroristas de Hamas. Lo último, lo que te puedo contar, la última hora, es que los medios palestinos están informando de que el hermano del líder de Hamas, Yahya Sinwar, ha muerto en un ataque de las fuerzas de defensa de Israel. Al parecer ha sido un ataque aéreo en el sur de Gaza. La situación en Gaza es una situación compleja. Después de los ataques terroristas, desde Israel se pidió a la población civil que saliera de la franja. La verdad es que la franja es un lugar un poco complicado. Es una zona que, como decía nuestro compañero Fernando de Aro, es prácticamente una prisión al aire libre. Solo tiene tres pasos fronterizos. Los dos con Israel están cerrados. Y hay un tercer paso, que es el que lleva a Egipto. Cuando Israel pidió a esa población civil que saliera, que huyera, Egipto cerró la frontera. Así que ahora mismo lo que tenemos es un territorio en el que están los terroristas de Hamas y miles de civiles. Gente que, aunque quiera huir, no puede. A todo esto hay 300.000 soldados, 300.000 soldados israelíes en la frontera, esperando a ver qué decisión toma el gabinete de guerra israelí de Netanyahu sobre si entran a sangre y fuego o no. Es una situación complicada. Y es que no podemos olvidarnos, de hecho estamos muy pendientes, de los más de 100 rehenes capturados por Hamas. Son israelíes a los que Hamas se ha llevado, porque entre otras cosas Hamas sabe que Israel negocia por sus ciudadanos. No es la primera vez que lo hacen. En el año 2011, Israel, el gobierno de Israel, liberó a 1.100 terroristas a cambio de recuperar a un soldado que había sido secuestrado años antes. Como los terroristas conocen esta práctica del gobierno israelí, en su entrada en la barbarie que cometieron el pasado sábado, además de masacrar, secuestraron, al menos que sepamos, se habla de entre 100 y 130 rehenes, pero puede haber mucho más. De hecho, esta noche un miembro de Hamas le ha dicho a la agencia EFE que todavía es muy pronto para hablar de la liberación de estas personas. Lo que piden es que para liberarles se detenga los bombardeos sobre la franja de Gaza. Es decir, que lo que ha hecho Hamas ha sido utilizar como escudos humanos a estas ciento y pico personas a las que arrancó de sus casas el pasado sábado. La verdad es que la situación de lo que ocurre en Israel corre el riesgo de prenderse como una mecha por todas las partes del mundo, por cualquier lugar del mundo, porque estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de una situación que está muy polarizada. En todos los sitios hay palestinos y antipalestinos, hay proisraelíes y antiisraelíes. El caso es que muy cerquita de aquí, en París, se han registrado ya incidentes en una multitudinaria manifestación en apoyo al pueblo palestino. La policía francesa ha tenido incluso que intervenir con gases lacrimógenos. Estas protestas se producen después de que el gobierno francés ordenara la prohibición de las manifestaciones en apoyo a Palestina. Alegaban que esto podía suponer una amenaza al orden público. Así que el Tribunal Administrativo de París había decidido prohibir la concentración que finalmente se ha producido. La verdad es que, como te digo, es una situación muy complicada, es una situación muy compleja, es una situación muy polarizada y es una situación de la que vamos a tener que estar muy pendientes porque cualquier pequeña chispa puede hacer saltar todo por los aires. A esta hora, como te digo, es que tenemos a 300.000 soldados israelíes esperando en la frontera que el gobierno de Netanyahu tome una decisión. Es lo fundamental, le diría. Como te digo, por sexto día consecutivo estamos mirando a Israel y a Gaza. Hoy también, aquí en España, son noticias esos abucheos a Pedro Sánchez en el desfile del 12 de octubre. Una situación que no es nueva, una situación que a Pedro Sánchez se le ha repetido los últimos años. Y no hay que olvidar que también silbaron a Mariano Rajoy y que también silbaron a José Luis Rodríguez Zapatero. Probablemente no sea el lugar ni el momento para esas pitadas y esos abucheos. Pero bueno, al margen de eso, en una noche en que está así un poco revuelta, me quiero detener en una de esas noticias que tendrían que ser portada en todo el mundo por su importancia. Sobre todo por lo que puede suponer. Mira, te voy a hablar del Atlas del Cerebro. Esto es lo que han mostrado más de 21 trabajos de investigación publicados en varias revistas, entre ellas la revista Science. Son unos artículos que constituyen el mayor mapa del cerebro humano y que revela, entre otras cosas, qué es lo que nos hace humanos. También nos da pistas y claves desconocidas de enfermedades como el Alzheimer o la esquizofrenia. Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE y es quien mejor nos puede explicar cuál es la importancia de este trabajo. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué es tan importante este mapa de las células de nuestro cerebro?
Llevamos años buscando esta noticia. Desde el año 2017, que es un mapa del cerebro. Muchísimos expertos en el mundo han estado esperando un día. Porque, en el fondo, lo que hace es contestar a la gran pregunta que el ser humano se ha hecho de nuestro cerebro. Y es, ¿por qué nuestro cerebro es diferente al del resto de los seres vivos planetas? Y es que lo es, ¿no? Tú fíjate que en nuestro cerebro hay mil millones de neuronas, unas pocas menos.
Jorge, te voy a pedir a ver si puedes buscar una mejor ubicación porque se entrecorta la línea, no te podemos escuchar muy bien. Y mientras tanto, una noticia, se está jugando un partido, el España-Escocia, valedero para la clasificación para la Eurocopa de 2024, y Escocia acaba de marcar.
Sí, amarilla, unísimo, pero tiene pinta de que no es gran cosa.
No, que lo va a anular, que si ha ido al VAR, lo anula.
No, que no es el VAR, que no es el VAR. Me están escuchando.
Lo va a ver.
Así lo están contando nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Parece que hay gol, pero no sabemos si se va a anular o no se va a anular. Como te decía, recuperamos la comunicación con Jorge Alcalde. Jorge, me decías que estamos ante un hallazgo muy importante.
Sí, sin duda. A ver si ahora tenemos más suerte, porque de verdad que el hallazgo lo merece. Sí, estábamos diciendo que, fíjate, que tenemos en el cerebro unos 100.000 millones de neuronas. Esto es más o menos las mismas estrellas que hay en la Vía Láctea. 100.000 millones, más o menos. Pues de esas 100.000 millones todavía hay muchas que no conocemos. Hay muchas células neuronales de nuestro cerebro que no conocemos bien cómo funcionan, qué es lo que hacen en nuestro cerebro y por qué nuestro cerebro es capaz de realizar acciones que creemos, obviamente, que el resto de los animales del planeta no son capaces de realizar. Bueno, en esta investigación lo que se ha descubierto es que los cerebros tuyo, el mío, el de cada uno de nuestros oyentes, son muy peculiares, prácticamente no hay dos cerebros iguales, pero esas diferencias que hay entre unos y otros, y en la que tenemos entre nosotros y, por ejemplo, los primates superiores, residen en muy pocas células, en muy pocas letras del ADN. Son sutilezas que han convertido en la evolución, que nuestro cerebro se haya convertido en una herramienta como la que tenemos, sin embargo, en otros animales, pues haya quedado en ser un cerebro que nosotros creemos menos desarrollado, menos evolucionado. Bueno, había que verlo en algunos casos, no viendo la actualidad. Lo importante, Rubén, de esta investigación es que estas pequeñas diferencias puede que tengan el secreto de, por ejemplo, por qué tenemos enfermedades como el Alzheimer o por qué algunos cerebros se desarrollan con algunas patologías que todavía no podemos curar o si podemos imitar el cerebro humano para poder curar algunas enfermedades que todavía son incurables. La información que poseemos en esas pequeñas diferencias genéticas que ahora acaba de ser desvelada, sin duda va a abrir en el mundo de la neurología un mundo tan nuevo y fascinante como abrió a lo mejor el primer telescopio de Galileo para el mundo de la astronomía.
Ya sabes que siempre los periodistas somos muy impacientes y queremos saber, ¿y esto para qué va a servir? ¿Para qué va a servir? Bueno, pues esto es el primer paso, como dices, para intentar comprender por qué se padecen determinadas enfermedades. Nada más y nada menos. Sí. Es abrir una puerta a un universo de posibilidades para saber cómo se pueden curar.
Sí, porque si no conocemos exactamente dónde reside esa peculiaridad que hace que nuestro cerebro enferme, no podemos resolver esa enfermedad, no podemos arreglarla. Por lo menos ya tenemos el mapa para llegar al origen de esas enfermedades. Por desgracia, todavía queda mucho para que ese mapa se convierta en un medicamento, a lo mejor, que pueda aprovechar ese camino para curar esa enfermedad. Pero ya tenemos ese secreto que hasta ahora era insondable. Desde que Ramón y Cajal dibujó las primeras neuronas, la ciencia sabe que en esas neuronas había secretos contenidos que no entendíamos muy bien. Bueno, pues con este mapa, que es como si se hubiese hecho el mapa primero de las estrellas del firmamento, pues ya podemos empezar a colonizar esas estrellas, a visitarlas y, por lo tanto, encontrar, como tú bien dices, la solución a enfermedades, quién sabe, como el Alzheimer o el Parkinson.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, me pareció un hallazgo muy importante, me pareció un trabajo que merecía la pena reseñar, y quién mejor que tú para explicarlo. Lo que te propongo es que la semana que viene, cuando ya conozcamos toda la información, profundicemos, porque seguramente nos encontremos con más buenas noticias.
Sí, sin duda. Y además hay investigadores españoles implicados en esta ciencia nueva, y seguro que podemos contar con alguno de ellos en el estudio.
Tú me lanzas el guante y yo lo recojo. La semana que viene vamos a intentar uno de ellos. Jorge Alcalde, muchísimas gracias como siempre.
Pásame buena noche, hasta otra.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez en una noche que no dejan de pasar cosas. Habíamos dejado hace nada, hace unos instantes, el partido que está disputando España contra Escocia en un gol que marcaba a Escocia y que finalmente se ha anulado. Seguimos 0-0. Esa es la noticia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, tenemos un montón de cosas para un día festivo. Si os parece, vamos a empezar por lo que ha ocurrido hoy en el desfile de la fiesta nacional. Yo creo que ya es algo habitual, de hecho he estado repasando y las 5 veces que Pedro Sánchez ha acudido como presidente del gobierno a este desfile, las 5 veces ha recibido gritos y abucheos. Nekane Fernández.
El presidente ha llegado poco antes que los reyes y la princesa Leonor, y a pesar de que este año la tribuna estaba más lejos del público, se han repetido esos pitos y esos abucheos. Y para justificar los abucheos, Pedro Sánchez ha acusado después a la derecha de calentar la calle y de estar frustrada por los resultados de las últimas elecciones. Pero esto no es algo nuevo. Le ocurrió también a otros presidentes. En 2008, así era recibido José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo mismo ocurría en 2015. En esta ocasión, quien recibía esos abucheos era Mariano Rajoy.
Yo aquí quiero decir algo. No me parece ni el momento ni el lugar para silbar al presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno está ahí representando una institución en uno de los días más importantes de las instituciones españolas, que es el día de la fiesta nacional. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Pero bueno, hay libertad de expresión, hay que decir eso de que cada uno puede manifestarse donde y cuando lo crea oportuno, pero yo creo que no es ni mucho menos el momento oportuno, porque además en el acto en sí ha habido un momento en el que estaban Pedro Sánchez y el rey, cuando ha llegado el rey, y se estaba escuchando "que te bote chapote", que además es una frase especialmente inadecuada y no se sabía muy bien. Es decir, alguien que lo vea desde fuera dice, bueno, ¿qué banda sonora más rara tiene este acto, no?
Sí, lo que pasa, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, ¿no? Creo que no es el momento, que no es el lugar, que estamos hablando de la fiesta nacional, donde, en fin, nos tenemos que ver involucrados todos, ¿no? Y creo que debería haber otros cauces para que la gente, en fin, pudiera expresar su opinión. Es verdad que el presidente no se prodiga mucho en ningún acto y los que le organiza Moncloa suelen estar muy acotados y suelen, en fin, tener una protección especial precisamente por eso, ¿no? Porque siempre teme que se le pueda silbar o se le pueda abuchear. Ahora bien, yo creo que también los presidentes llevan también en el cargo la necesidad de tener que afrontar este tipo de cuestiones. El que más debilidad muestra ante este tipo de malestar ciudadano es Pedro Sánchez, porque tú lo decías, Rubén, y el programa los ha emitido momentos en los que el propio Zapatero ha sido abucheado y además no de forma más clemente que se hace con Pedro Sánchez, también el propio Rajoy, y yo no he visto nunca a esos presidentes quejarse ni echar la culpa a la oposición. ¿Les habrá gustado más o menos? Probablemente menos. No creo que sea del gusto de nadie, ¿no?, tener esas demostraciones.
Lo que ha ocurrido en este caso, Maite, es que ha habido una crítica preventiva, porque los pitidos de hoy ya se criticaron el martes en el Consejo de Ministros.
Claro, ahí iba yo, Rubén, que es que se criticaron, los criticó la portavoz, pero también el propio presidente en funciones se lo dijo al líder de la oposición cuando se reunieron el pasado lunes. Le vino a decir que le montaba él estas algarabías en la calle. Hombre, insisto, bonito no es. Yo creo que edificante tampoco. Creo que habría que la ciudadanía debería tener también poder discernir, la capacidad de poder discernir qué son actos institucionales y qué son actos que estén de verdad enfocados a la situación de Pedro Sánchez. Pero, dicho lo cual, hombre, tú no puedes ver enemigos en todo el planeta y no puedes creer que te están moviendo las calles cuando, hombre, tú tienes, Antonio, suficientes motivos y argumentos, y lo sabe el presidente Sánchez, como para tener, en fin, a un estado de opinión contrario en la calle.
Yo sí, estoy de acuerdo, y luego la gente pues silba o aplaude independientemente de lo que diga un partido político u otro. Esto empieza en 2005 con Zapatero y en ningún momento desde la oposición se ha dicho que no es el día adecuado, ni el momento ni el lugar. Hoy, por ejemplo, Feijóo lo podía haber dicho. No es el sitio para decir esto. Incluso podían haber dicho clarísimamente que es especialmente inoportuno, como han señalado una vez más Consuelo Ordóñez, el que te vote a Chapote. Recordemos que Chapote mató a su hermano. Me parece una falta de respeto enorme. Y sí que es cierto que por el Partido Popular, pues estos días das, el propio Bendodo, que luego se rectificó en medio a sí mismo, decía que la calle era suya, que la gente se manifestaba, que era... Sí, sí, es normal, si la gente lo puede hacer, y en el sueldo del presidente del gobierno están los abucheos. Los ciudadanos sí que tienen donde manifestarse, que sobre todo es en las urnas y en cualquier acto al que vaya el presidente del gobierno, que le abucheen, que lleven pancartas, que reivindiquen lo suyo. Lo que pasa es que este acto en sí se ha convertido en un acto de protesta, casi en una tradición. También se abucheó, como decía Necan, en 2015 a Rajoy, pero sobre todo se ha puesto en cuestión la legitimidad tanto de Pedro Sánchez como de Rodríguez Zapatero por la ley de memoria histórica, por las negociaciones con ETA, por los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas, por los indultos, ahora por la amnistía, y hay muchos foros donde manifestarse en contra
de todas
estas
cosas.
Antonio, pero
es que desde el 2005 se ha abucheado a todo el mundo. Entonces...
Pero no todos los años, ¿eh? A Rajoy solamente se le abuchó en 2015, creo.
Bueno, ya, pero que aquí no se puede hacer tampoco, claro. No sé.
Yo creo que no es igual, ¿eh? Pero es que me parece un matiz importante. Yo creo que sobre todo se abuchea a los presidentes de izquierdas.
Y
además con un ambiente caldeado importante, y desde el Partido Popular no criticado. Tampoco cuando se le abucheó a Rajoy salieron del PSOE diciendo, oye, esto está mal, ¿eh? También hay que decirlo.
En todo caso, yo creo que los presidentes socialistas, los dos que tú has citado, que junto a Felipe González han sido los tres presidentes de ese partido durante la época democrática, estos dos últimos presidentes socialistas también han jugado a dividir a la sociedad, a polarizar a la sociedad, a enfrentar a la sociedad. Quiero decir que todo esto, en fin, no es espontáneo. Quiero decir, los propios gobiernos de izquierdas también han implantado políticas que no han ayudado a la unión, a la reconciliación. Eso ocurrió con Zapatero, como tú bien señalas, con la ley de memoria histórica entonces, y ha ocurrido, yo creo, de manera muy profunda con Pedro Sánchez. Por lo tanto, alguna autocrítica habrán de hacer. Y otra cosa, para terminar, cuando se identifica la gente que los abuchea, yo escuchaba hoy en distintas televisiones decir que es un perfil de visitante de la Castellana o de Neptuno muy especial. Pues no, mira, yo voy, he ido habitualmente a estos desfiles, al Día de la Fiesta Nacional, y hay todo tipo de perfiles. Entonces, querer identificar a las personas que silban a Pedro Sánchez o que acuden a disfrutar del Día de la Fiesta Nacional con votantes de Vox o del Partido Popular, creo que es tener una mente muy, muy corta. Lo digo por los políticos que lo han dicho.
A mí lo que sí me parece reseñable es la preocupación que tienen o que tenían desde el entorno de Moncloa con estos silbidos.
Por eso te decía, bueno, yo que es el presidente que más débil muestra, que más, desde luego, débil políticamente lo es, y cada vez lo es más con los últimos resultados electorales. Pero es que también, desde el punto de vista de la seguridad de un presidente, yo creo que debería trascender a todo esto.
Enseguida seguimos, pero hay noticia, acaba de marcar España, y así lo están contando nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
¡Marca Álvaro Morata! ¡Ta, ta, 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 ta!
Partido importante, España se enfrenta a Escocia, España 1, gol de Morata, Escocia 0. Cuando pasan las cosas hay que contarlas. Seguimos con lo que estábamos diciendo, Maite, que me decías que esa debilidad de Sánchez.
Hombre, que yo creo que debería trascender a ello, porque va en el sueldo, como decía Antonio, porque a todos los presidentes, desde luego, en fin, les afean en la calle lo que las políticas que no gustan a los ciudadanos, y luego es un presidente, me parece que lo decías tú, Rubén, te escuchaba yo a las 8, que al final está muy solo, y no había más que ver el acto. Claro, cuando habla de pluralidad, uno piensa, claro, es que la pluralidad que él defiende, que lo ha defendido en los corrillos, la pluralidad de España, esta España que no es solo de derechas, que es plural, bueno, pues toda esa pluralidad, cuando tiene que demostrarse en los actos públicos institucionales, no aparece. Entonces, claro, es que al final está atado a unos partidos que no creen en España, que no creen en el Día de la Fiesta Nacional. Por tanto, tiene una situación muy complicada para reivindicarse, ¿no?
Antonio.
A ver, yo creo que efectivamente en Moncloa nunca les han gustado desde tiempos de Zapatero, que incluso subieron la megafonía un año para que no se escucharan, luego los movieron de sitio para que estuviesen más lejos. Hoy ha habido ese debate de si han cambiado el lugar del...
Bueno, Antonio, de la hoy hay obras donde se celebra habitualmente, hay una parte, sí, de Cibeles,
pero
en
bueno,
las
pero
que
aún
obra.
Así, en este país debatimos de todo.
Ya, pero...
Hoy que ha sido un día soleado, somos capaces de decir que había nubes y ponernos a discutir sobre ello, porque en este país...
Totalmente
si,
de acuerdo.
Si algo nos gusta es debatir. A mí, el argumento que daba Maite sobre el tipo de personas que abuchean, qué tal, a mí eso no me gusta absolutamente nada, porque creo que desde la política, sobre todo, también estamos contribuyendo los medios, pero sobre todo los políticos, se está abriendo una brecha en la sociedad española que a mí me parece muy peligrosa. Por eso yo reivindicaba que era un buen momento para que Feijóo hubiese dicho no se debe de abuchear al presidente del gobierno en este acto, sea del partido que sea, porque los símbolos nacionales son de todos. Muchas veces les recriminamos a los independentistas que se apoderen de los símbolos autonómicos, ¿no? De sus comunidades. Y aquí pasa igual. Hoy es un día, es la fiesta nacional de todos. Cuando hablamos de polarizar de unos o de otros la ley de memoria, decir, bueno, pues es que si hay un gobierno va a aprobar la ley que él tenga mayoría parlamentaria para aprobar y en la que él cree, eso no pasa nada, no es que se haga en contra del resto de España. Yo creo que en los últimos años se está polarizando de tal manera que cuando se produce un día como hoy, que es ni más ni menos que la fiesta nacional, pues no nos dedicamos a que sea la fiesta de todos, sino que seguimos con los silbidos de unos contra otros. Y yo creo que en general eso es mala cosa. Por volver a la preocupación de Moncloa, bueno, yo más que preocupación porque les abuchearan que ya lo tienen amortizado, lo que aprovechan es cualquier situación, que es esta manera de hacer política que hay ahora, pues para darle al Partido Popular. Y como el Partido Popular estos días atrás ha dicho esto vendodo de la calle y tal, han dicho, bueno, pues ahora los abucheos van a ser organizados y la responsabilidad va a ser de Feijóo, que yo creo que no es así, por mucho que hubiesen dicho otra cosa, la gente que está allí, pues si hubiese abucheado de igual manera a Pedro Sánchez. Y sobre la preocupación que decías, Maite, es que yo creo que en estos momentos las negociaciones, la situación, Puigdemont, Junqueras, tienen tal presión, tal preocupación, que los abucheos es una cosa menor para el contenido en sí que tiene Pedro Sánchez por delante. Él está dispuesto, lo ha medio insinuado, a hablar con Puigdemont. Está dispuesto a aprobar una ley de amnistía, es decir, que son cosas de tanto peso que al final un abucheo más o menos,
pues vamos,
yo creo que le da lo mismo.
Vamos, si os parece, a todo eso que ha ocurrido en los corrillos, en el Palacio Real, en la recepción de los Reyes, que han estado marcados por pues esas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez de Cane.
Y ha sido la pregunta que más se ha repetido. Hasta 5 veces le han preguntado los periodistas al presidente en funciones si va a hablar con Puigdemont estos días. Él ha insistido en que habla y se reúne con todos los grupos parlamentarios. De hecho, mañana se va a reunir Sánchez con Junts, con su portavoz Miriam Noguera. Sánchez ha aclarado una vez más que lo que haga va a ser constitucional. Dice que las negociaciones están avanzando, que siguen trabajando para que no haya una repetición electoral. Y sobre esto, la ministra María Jesús Montero ha dicho que todavía no ven gestos por parte de los independentistas, que hace falta más.
Me hacen gracia estas declaraciones de María Jesús Montero porque los que no ven gestos eran los independentistas, ¿no? Porque aquí los que... esto no es un intercambio.
Claro, y sobre todo lo curioso es que ellos son los únicos que piden, desde el gobierno se utilizan todo el tipo de circunloquios para no hablar claramente de la amnistía, pero nunca escuchamos de parte de los independentistas, siquiera fuera alguna declaración de estar arrepentidos de lo que hicieron, de que no lo van a volver a intentar, sino todo lo contrario, o sea, cada vez la apuesta es mayor, ¿no? Ahora ya vamos porque la amnistía se da por amortizada por parte de los independentistas, que ya estamos en la siguiente pantalla, que es el referéndum, y ya también el pacto fiscal, ¿no?, que desempolvan de Artur Mas. Por lo tanto, en fin, yo al presidente del gobierno solo le escucho decir que las conversaciones siguen, que esto va lento, pero que se va a conseguir. Ahora ya tenemos también el elemento económico, ¿no?, cuando, en fin, todo lo político ya es lo suficientemente grave en parte por la claudicación del Estado con los independentistas. Ahora ya también pues se está planteando que se va a perdonar lo que es toda la deuda de Cataluña al resto de España. Hombre, yo creo que es lo suficientemente grave como para que desde el partido en el gobierno sepan que están jugando muy fuerte, pero muy fuerte. Quiero decir que si al final todo esto no va a ningún puerto, a ver cómo esto se vende, ¿no? Porque al final lo importante de todo es que se ha tenido la intención de pactar con ellos, se ha tenido la intención de alguna manera vender parte de nuestra unidad, de nuestro ordenamiento jurídico a los nacionalistas, y luego eso tiene de difícil vuelta atrás.
Antes lo decía Antonio, a ver, no son negociaciones nada sencillas. Debe ser muy cansado ser Pedro Sánchez estos días. Que ahora tienes que llamar a Junqueras porque se ha puesto celoso porque ve que Puigdemont está teniendo demasiado protagonismo. Y Pedro Sánchez llama a Junqueras. Que ahora Puigdemont te dice en público que de aquí no hay nada, que ya veremos, que esto solo es un inicio, que no se están dando los pasos adecuados. Y tú te tienes que callar. Que de repente los del PNV se sientan y te dicen aquello de que el guiso todavía no está preparado. Es muy cansado esto, ¿eh, Antonio?
Claro que sí. De hecho, hoy en los corrillos con los periodistas, Pedro Sánchez le han insistido en si se iba a hablar con Puigdemont, igual que lo ha hecho con Junqueras, y le ha dicho que están hablando con los grupos parlamentarios, pero no ha negado que vaya a hablar con Puigdemont, con lo cual el titular que se ha interpretado es Pedro Sánchez no niega o no descarta hablar con Puigdemont, y lo hará pues dependiendo de cómo vayan las negociaciones y si es necesario o no para conseguir su objetivo, que es volver a ser presidente del gobierno. Yo, por decirlo coloquialmente, creo que aquí de lo que estamos hablando es de cómo nos venden la burra. Una vez que el gobierno está dispuesto a hacer ni más ni menos que una ley de amnistía de la que el propio gobierno estaba en contra hace 15 días, como aquel que dice, pues a partir de ahí ya están de acuerdo. Pero ¿cómo nos lo dicen? ¿Qué gestos hacen los independentistas? ¿Dicen que lo van a volver a hacer pasado mañana o dicen que no lo van a volver a hacer? ¿Renuncian a la vía unilateral o no lo van a hacer? Ese tipo de contenidos son los que van a hacer, en primer lugar, que sea vendible por parte de Pedro Sánchez un tema que es poco vendible, y en segundo lugar, que sea o no constitucional, porque no es lo mismo que se haga una ley en la que se diga que en España en el año 17 se incumplió la ley, se juzgó, se instruyó el caso bien y se juzgó a unos líderes, otros han estado huyendo de la justicia, pero que todo estaba dentro del ordenamiento jurídico español, y que a partir de ahí, bueno, pues políticamente se entiende que hay que pasar página, a que se diga que fue el Estado español el que cometió una irregularidad y poco menos que estos señores eran presos políticos por sus ideas. Con lo cual, toda esta letra pequeña, que es pequeña por decirlo de alguna manera, pero que es muy importante, es la que están negociando, y son esos gestos que María Jesús Montero demanda, por un lado y por otro. Se van a decir mutuamente qué guapos somos. Ya veremos.
Tienes tu razón, Antonio, en lo de que tiene mucho que ver con el relato, ¿no? Y cómo lo expliquen, sobre todo en la exposición de motivos. Pero yo creo que esto es muy complicado de explicar. Ya más allá de que tenga encaje constitucional, a ver tú cómo lo explicas. ¿Cómo explicas que una élite de políticos van a amnistiar a otros por delitos que cometieron estos políticos, muchos de ellos relacionados con la corrupción, con la malversación, con el gasto de dinero público en fines que no estaban dentro de la legalidad? Por tanto, en fin, se podrán hacer todas las cabriolas para que Conde Pumpido y el Tribunal Constitucional lo saque adelante, pero desde el punto de vista del ciudadano medio es complicado, e incluso también de los propios votantes socialistas, porque esto no deja de ser, en fin, la aceptación de la desigualdad de los españoles, desiguales ante la ley, porque a los políticos que delinquieron se les va a amnistiar, desiguales desde el punto de vista económico, porque se va a privilegiar a comunidades autónomas frente a otras, y desigual desde el punto de vista de las instituciones del Estado, que tú blanqueas a unos partidos que atentaron contra la integridad de España. Por lo tanto, al margen de todas las vueltas que se le dé, de que se ponga un poco en limpio el dictamen este o papelito que vendió Sumar hace unos días, supongo que el Partido Socialista lo hará mejor y tendrá, en fin, estará mucho más argumentado, en ello están, pero yo creo que desde el punto de vista del entendimiento ciudadano va a ser muy, muy, muy complicado vender lo que no deja de ser una manifestación de desigualdad entre españoles.
Ellos, como argumento, utilizan que los indultos contribuyeron a apaciguar la situación en Cataluña.
Eso no es verdad tampoco.
Y ese es su principal.
Igual tuvo que ver
argumento.
El Tribunal Supremo y la sentencia.
Y permitidme una pregunta: si ya se ha apaciguado la situación en Cataluña, ¿para qué hace falta esto?
La amnistía. ¿No? Claro, pues muy fácil, para eso te lo respondo yo. Esa pregunta es fácil de responder para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del gobierno. Eso es así. Es decir, si Pedro Sánchez, vamos a ver, uno puede, yo en particular creo que la amnistía, por muy bien que la vendan o por mucho que consiga,
tiene mala venta. Simón,
es muy difícil de entender, pero en este caso es que está clarísimo. También pasó con los indultos, pero los indultos a mí me provocaron más dudas, porque ya se había juzgado y condenado. Decías, bueno, vamos a ver si se puede hacer política, pero ahora no, es que ahora es una tomadura de pelo que Puigdemont, que está huido de la justicia, se le amnistía y al día siguiente diga que va a seguirlo y que lo va a volver a hacer y que el Estado español no es una democracia, ¿no? Con lo cual, ellos mismos decían antes de las elecciones que la amnistía no era posible. Y eso está claro. Uno puede estar en contra o a favor, que yo creo que una amplia mayoría de la opinión pública está en contra de la amnistía antes de conocer la letra pequeña. Pero lo que está claro es que si Pedro Sánchez tuviese una mayoría alternativa en la que no tuviese que contar con Junts, pues no estaríamos hablando de todo este lío que llevamos estas semanas. Eso está más claro que el agua.
Dos cosas. Lo primero, como siempre, la información.
Segundo, marca España, marca Donfés, marca Henry, que marca quien
es lo que tiene cuando hay linterna y juega España. España-Escocia acaba de marcar el segundo gol España, España 2, Escocia 0. Y luego la segunda cuestión, si me permitís, es festivo. Si os parece, vamos a poner una pequeña sonrisa, vamos a hacer un poco algo diferente. Hemos hablado de la parte política, pero hay un asunto, Maite, tú me vas a entender, que aquí en la redacción tiene a todo el mundo revolucionado.
A ver, a ver, a ver.
Son los looks de los asistentes al desfile de hoy. Vamos a empezar por la que ha sido la gran protagonista, por la princesa Leonor Nekane.
Me los estoy imaginando ahora mismo a todos desfilando por la pasarela. Es muy cómico, ¿eh? Bueno, por primera vez la princesa Leonor, la heredera, ha vestido el uniforme militar en el desfile del 12 de octubre. Así que como dama cadete ha lucido el traje de gala del ejército de tierra con un pantalón y chaqueta kaki, camisa blanca, corbata negra, fajín dorado y una boina roja, pendientes pequeños, discretos y el pelo recogido en un moño. Un outfit que ha mantenido después en la recepción en el Palacio Real. Había quien decía que igual se podía cambiar de ropa, como lo ha hecho su padre, el rey Felipe, que sí que lo ha hecho. Ella ha seguido con el uniforme.
¿Te has dado cuenta, Antonio? Un outfit.
Sí,
Antonio, ¿qué te ha parecido, Leonor?
Bueno, pues me ha parecido que ha estado comedida y sobre todo tenía cara de estar relajada, con lo cual creo que ha sido un acto muy importante en su vida. Ha tenido un pequeño susto porque se le ha caído un momento el guante al suelo, pero lo ha recogido con naturalidad, que yo creo cómo se tienen que hacer estas cosas. Y bueno, ya ha sido comentado lo de el que permaneciera vestida de militar en la recepción. Yo no sé qué manda el protocolo. La verdad es que no tengo mucha idea, pero bueno, sí que es cierto que su padre se ha cambiado. No lo sé, le gustará el traje militar.
Vamos a seguir repasando, Nekane. La reina.
Claro, los ojos van para ella prácticamente en todos los actos en los que está. Hoy la reina Letizia ha elegido un vestido de flores azul de la firma española Juan Vidal, también muy bonito, ¿eh?
Y luego ya vamos aquí con distintos personajes del panorama nacional. Ione Belarra.
Es que claro, cuando ocurren estas cosas la gente va a criticar, ¿eh? No tanto a decir qué bonitos son lo que se viste. Ione Belarra, que ha querido hacer un homenaje a Palestina, ha llevado un pañuelo que ella misma ha contado que ha sido confeccionado por mujeres de la ciudad de Hebrón, allí.
Yolanda Díaz.
Repite vestido. Uy, esto ha dolido bastante, ¿eh? Es el mismo que usó el 12 de octubre de 2021. Un vestido camisero midi, de corte entallado, con un estampado de lunares blanco.
A lo mejor algunas críticas, Maite, lo que le han hecho ha sido buscar en el fondo de armario para no volver a sacar un nuevo modelo, ¿no?
Claro, es que Yolanda Díaz, que tiene todo el derecho, ¿eh?, a vestir, a estrenar, a sentirse guapa y a demostrar que le gusta la moda, que además dice que le viene de su familia, que siempre le ha gustado la moda. Como es tan crítica, de estar siempre en el punto de mira, yo creo que en esta ocasión, que iba a tener muchos ojos encima y muchas cámaras encima, ha querido repetir modelo, que por cierto a mí me ha parecido muy bonito, dicho sea de paso.
María Jesús Montero, Nekane.
Hombros descubiertos, así que mal, estilo años 20, color salmón, más ministras en funciones que tampoco han acertado. Teresa Rivera iba bastante simple con una chaqueta morada, pantalón negro y muy criticada también la ministra de Transporte Raquel Sánchez, que llevaba un vestido verde asimétrico. Algunos dicen que lo que llevaba era un escote de mordisco, y es que parte del hombre lo llevaba descubierto y que no cumplía con el protocolo.
Escote mordisco.
Escote mordisco, y es la primera vez que escuchaba eso. Vale. El vestido me gusta, pero no para un acto así.
Y luego, para que sepáis, Maite, Antonio, Nekane me ha hecho un apartado que pone bien vestidas.
Sí, van bastante bien, por discreción y correctas en los looks. Por ejemplo, Pilar Alegría, que llevaba un conjunto de chaqueta de pantalón blanco y negro. Isabel Díaz Ayuso, que llevaba también un vestido que iba entre el rosa empolvado y el blanco. Así ha aplaudido también el vestido de la novia del alcalde, de Martínez Almeida, que iba de azul. Y también a mí personalmente me ha gustado mucho el vestido que llevaba Manuela Villena, la mujer de Juanma Moreno.
Estoy de acuerdo contigo, sí. Nek, la esposa de Juanma Moreno iba con un traje maravilloso que le sentaba muy bien. Y a mí me ha gustado mucho la ministra Diana Morán también, que iba con un traje de chaqueta muy bonito, muy estiloso, y le sentaba como un guante.
Bueno, pues
qué presión, ¿eh? Qué presión el tener que, porque además el 98% de las personas que estamos hablando no tienen un sobresueldo para vestir de determinada manera en según qué actos, con lo cual es una presión el tirar del armario. Y luego los chicos igual también habría que que pedir que cambiasen algo y que no vaya todo el mundo con la corbata. Es cierto que, por ejemplo, Garzón, no sé si como un mensaje de que ellos están en contra, Jone Belarra también iba de negro, en contra de la festividad, y Jone Belarra ha dicho eso ha escrito un tuit que esto es un día que se celebra, una celebración de un genocidio, que teníamos que cambiar de día y no sé qué, iba vestido de negro con el pañuelo palestino que tiene su simbología, y Garzón también iba el hombre con traje y corbata negra.
Pero casi fíjate, fíjate Antonio, que yo me he alegrado de ver a Alberto Garzón porque no sabía dónde estaba. Yo llevamos 4 o 5 meses sin saber qué le pasa al ministro en funciones de consumo, que sigue cobrando el sueldo de ministro en funciones, y que yo sepa no ha levantado ni la mano, salvo ahora, para plantear una equidistancia entre el ataque terrorista de Hamas y la situación de Israel, ¿no? Bueno, es llamativo y a mí me ha alegrado y me ha tranquilizado ver que sigue vivo.
En fin, que un día como hoy, siendo festivo, pues hemos querido hacer este pequeño guiño a esta pasarela de moda que a veces se convierte también estos desfiles. Vamos a hacer... vamos a escuchar unos consejos que ya sabéis que son siempre muy buenos aquí, en la cadena COPE, y enseguida volvemos y nos vamos a poner a hablar de un tema mucho más serio, que es lo que está pasando en Gaza y en Israel.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna, aquí en la cadena COPE esta noche con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. La verdad es que no ganamos para sustos ni para disgustos, y tenemos que estar muy pendientes de lo que vaya a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, en Oriente Próximo. En Israel y Gaza Nekane se mantiene por sexto día consecutivo los bombardeos.
Y oficialmente hay 3.000 muertos, pero todos sabemos que esa cifra seguramente va a ser mayor porque hay centenares de cadáveres bajo los escombros que todavía no se han recuperado. En Gaza la población además está sin luz, sin agua, los hospitales no dan abasto y Hamas además no libera rehenes, no ayuda. Desde Siria la prensa local también ha denunciado ataques de la Fuerza Aérea israelí a los aeropuertos internacionales de Alepo y Damasco, y desde Irán su gobierno acusa directamente a Israel de buscar un genocidio. Hoy ha estado allí el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha hecho una visita a Tel Aviv y le ha garantizado al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, su apoyo incondicional. Además, ha hecho esta descripción sobre lo que ha visto allí sobre el terreno.
Es realmente difícil encontrar las palabras adecuadas. Va más allá de lo que cualquiera querría imaginar y mucho menos ver. Un bebé, un niño acribillado a balazos, soldados decapitados, jóvenes quemados vivos en sus coches o en sus habitaciones escondidas. Podría seguir, pero es simplemente depravación en la peor manera imaginable.
Yo reconozco que con eso tengo un problema. Para empezar, no sé lo que va a pasar. Porque no sé lo que va a pasar. Y luego me siento incapaz de decir algo que no se haya dicho en los últimos 50 años sobre esta situación.
Pues sí, me quedo con la primera reflexión que haces. Es muy difícil saber qué va a pasar. Hay claves, ya lo habíamos visto estos días atrás, pero el apoyo de Estados Unidos, apoyo incondicional del secretario de Estado de Estados Unidos, es clave para que Israel pueda tomar decisiones sintiéndose respaldado, pero Israel lo tiene muy difícil porque entrar en Gaza, que es lo que están diciendo que van a hacer y parece que es lo que militarmente están preparando, es una batalla difícil de librar donde no tienen ni mucho menos la victoria garantizada.
No, lo que tienen es la primera batalla perdida, que es la de la opinión pública. Esa batalla ya la tienen perdida.
Efectivamente, porque ahí no se puede hacer una intervención quirúrgica. La situación es compleja, pero es que luego en el norte pueden tener problemas con Hezbollah o pueden tener problemas en Cisjordania. Es decir, que Israel tiene que medir muy bien hasta dónde lleva su operación militar para entrar en Gaza, bueno, donde ya estuvo, realmente volvería a entrar. Lo que pasa es que la diferencia con el Hamas de ahora es que es mucho más fuerte y está mucho más preparado y tiene armas cedidas o dadas por Irán que hace unos años, con lo cual la intervención militar se le va a complicar muchísimo más. Es una situación muy, muy difícil. Yo leí hasta estos días una entrevista a una persona que fue responsable de seguridad del ejército de Israel en tiempo de Isaac Rabin, en tiempo de las Palomas, que decía que Israel no tendrá paz mientras que los palestinos no tengan esperanza. Y en eso llevamos los 50 años a los que tú te referías. Siempre ha habido extremistas que han roto los acercamientos y ahora estamos en una situación muy crítica, que además la gran duda es si va a más, que esperemos que no, porque si entran terceros países, si entra Irán, si entra Siria, si Estados Unidos tiene que tener una participación más activa, nos puede una vez más afectar. Yo creo que hablar ahora de economía es absurdo, porque con el sufrimiento que está generando esta guerra o esta intervención es suficiente para dejarlo ahí, pero desde luego que la situación tiene muy difícil solución.
Sí, la verdad es que esto que ha pasado durante estos 50 años, la gran pregunta es ¿quién no quería la paz? ¿Y quién no quiere la paz en esa zona? Pues hay muchos intereses cruzados, ¿no? Y yo creo que a ellos se dirige tanto Anthony Blinken con lo que ha dicho hoy como el propio Biden hace unas horas, ¿no? Cuando dijo que Israel iba a contar con su apoyo y que no se le iba a dejar sola, estaba mandando un mensaje no solamente de apoyo a Netanyahu y al gobierno de crisis y al pueblo israelí, sino fundamentalmente a otros actores que hay en la zona, como Irán, como la propia Rusia, porque ahí se están, la verdad es que ventilando intereses que no solo son los de Oriente Próximo, sino son otros muchos, mucho más importantes, ¿no?, en el tablero geoestratégico mundial. Por lo tanto, efectivamente, la situación es muy delicada porque, naturalmente, Israel tiene que demostrar su fuerza. Este ataque que ha recibido sin tener, casi sin haberse dado cuenta, ¿no?, en un error que algún día habrá que estudiar si conoceremos si fue un error, porque hay muchas teorías conspiranoides sobre el asunto, ¿no? Pero, claro, Israel tiene que defender a su población. La Carta de Naciones Unidas dice que desde luego hay que luchar contra la guerra, pero que los países que se ven atacados tienen no solamente el derecho, sino la obligación de defenderse, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Ucrania con el ayuda de Europa y de Occidente, y lo que va a pasar en Israel, ¿no? Hay 300.000 soldados israelíes con el mandato de destruir a Hamas. Y vamos a ver cómo pasa, porque luego, claro, tú estudias cómo es Gaza, tú estudias cómo está el pueblo gazatí, te das cuenta que son escudos humanos de la banda, de la
es que
de
organización terrorista. Es que ese es precisamente el problema. Es que, además, Gaza tiene tres pasos fronterizos. Dos los tiene sellados Israel. El tercero es el paso de Rafah, que es un paso con Egipto. Y Egipto ha cerrado esa frontera.
Eso es.
Israel, lo que lleva diciendo desde hace 6 días... es que todo aquel que no tenga nada que ver con los terroristas de Hamas, que se vaya de Gaza.
¿Pero cómo?
Ellos no van a abrir la frontera porque temen que vuelvan a entrar terroristas. Y Egipto no quiere abrirla. Entonces hay una población civil que es un escudo humano.
Eso es,
y luego está, rehenes. Y luego está el tema de los rehenes de Hamas. Hamas sabe perfectamente que Israel negocia. Israel negocia por los rehenes. De hecho, un soldado israelí fue canjeado por 1.100 presos palestinos en el año 2011. Y los tiene precisamente para esto.
Sí, pero a Hamas le da exactamente igual. Y de hecho es que utiliza a su propia población, como apuntabais, como escudos humanos. Entonces, como estrategia de guerra, el problema que tiene Israel es que si entra en Gaza tiene que respetar los derechos humanos porque la opinión pública mundial le está mirando y porque no puede ser de otra manera. Entonces, claro, de momento ya se están bombardeando. Pues hoy conocíamos la noticia de que habían muerto 12 cooperantes de Naciones Unidas, de las ayudas a los refugiados. Es inevitable en una guerra que mueran personas que son inocentes. Cuando tú cierras el agua, la electricidad en los hospitales, no pueden curar. Claro, yo escuchaba a un palestino y decía, bueno, es que esto es una locura, nos van a matar, ya me da igual, esta vida es un es cierto, pero es que también Hamas tiene a unos israelíes que estaban en su tierra en un concierto de distintas edades y que los tienen secuestrados y que están chantajeando con ellos. Entonces, claro, es que no hay solución. El fanatismo de Hamas dificulta más,
fíjate,
el intercambio y todo, porque realmente son terroristas sin escrúpulos a los que les da exactamente lo mismo que muera su propia población.
Fíjate que, conociendo un poco cómo funciona aquello, a mí me da la sensación que una de las cosas que tiene ahora mismo el gabinete de guerra de Netanyahu sobre la mesa es cómo intentar salvar a los 100 y pico rehenes que hay. Y que por eso, de momento, se está acumulando tropas, pero de momento no se está produciendo esa invasión. Luego, claro, a partir de ahí, es lo que decía Antonio, es una situación en la que entrar en Gaza es ir casa a casa. ¿Se puede permitir eso a alguien?
Casa a casa, Rubén, y luego hay que conocer también lo que es Gaza, que está lleno de túneles, está lleno de cuevas donde están escondidos los líderes de parte de los líderes de Hamas, porque la élite de Hamas vive en Qatar a cuerpo de rey, pero parte de los líderes de Hamas están ahí. Por lo tanto, los que están viviendo en la superficie, los que están más expuestos, es el pueblo de Gaza, ¿no? Los palestinos de verdad, a los que no representa Hamas. Por lo tanto, claro, eso es una situación absolutamente endiablada. Por un lado, un Estado como Israel, que está rodeado de enemigos que le quieren lanzar al mar, tiene que dar una respuesta adecuada a un ataque tan brutal como el que ha recibido, pero a la par tiene que salvar a sus propios rehenes, a los rehenes israelíes que tiene Hamas, porque si no, desde el punto de vista también internacional, pues la posición de Israel no iba a quedar muy bien, ¿no? Por lo tanto, es cierto que no es fácil, que no es fácil. Yo creo que Blinken está allí también para asesorar por parte de la administración norteamericana al gabinete de crisis de Netanyahu, pero es cierto que, pase lo que pase, desde luego la que va a sufrir va a ser la población civil de un lado y de otro.
En cualquier caso, y como reflexión para terminar, este es un conflicto que cuando todos los que estamos aquí nacimos ya estaba en marcha.
Sí, sí.
O sea, es un conflicto que lleva muchísimos años enquistado. Y es un conflicto en el que tengo la sensación de que cada vez que se acercan posturas o hay esas ventanas de esperanza de las que decía Antonio para el pueblo palestino, porque no hay que olvidar que hace poco, precisamente, miembros del gobierno de Israel estaban, no sé si se puede decir, estrechando lazos con Arabia Saudí, que eso hubiera sido un paso gigantesco. Pues nos hemos encontrado con ese ataque,
por sorpresa.
Si me
permite, Rubén, es que eso es una de las cosas que han, yo creo que con este movimiento están intentando acabar, y es que el problema es que Hamas lo que quiere es la destrucción, la desaparición, el aniquilamiento del Estado de Israel. Entonces, es que con esta gente hay poco que negociar.
Nada. En fin, y como último tema, hay una cuestión que me parece interesante, precisamente también al hilo de lo que está ocurriendo en Israel. Bruselas, Nekane, va a investigar si la red social X cumple con la legislación tras ver el contenido que se está publicando sobre el conflicto, vamos, sobre el ataque terrorista de Hamas a Israel.
Es que es la cara negativa al final de las redes sociales en cualquier guerra, en cualquier conflicto. Muchas veces se utilizan para compartir noticias que pueden ser falsas, también que incitan al odio y que al final es muy difícil de controlar. Todos estos millones de mensajes que se publican en muy poco tiempo. Precisamente la Comisión Europea cree que se están difundiendo contenidos que son ilegales y que se está dando voz a contenidos terroristas y violentos. La red X ya ha contestado a estas acusaciones. Dice que se han eliminado miles de mensajes sobre la guerra y que también han borrado ya cientos de cuentas que están vinculadas al grupo islamista.
Mirad, esta noche a las 9 hemos contado la historia de un muchacho. Él estaba en contacto telefónico con su abuela, una señora de 80 años. Su abuela está en uno de los refugios, está comunicándose con ella y hay un momento en que se rompe esa comunicación. Bueno, pues a los 5 o 10 minutos de romper esa comunicación, salta una alerta del Facebook de esta señora, de la página de Facebook, y es un directo de cómo la están secuestrando y de cómo la matan.
A ver, en todas las guerras la desinformación y la propaganda es muy importante porque da y quita la razón, porque impone el terror, porque transmite un mensaje de victoria, por muchas cosas, y claro, las redes sociales te permiten hacerlo en vivo y en directo, que decía aquel, ¿no? Entonces, hay una ley que justo se puso en vigor este verano, que es la Ley de Servicios Digitales, que es la que se le ha pedido a X ahora, Twitter, pues que la esté incumpliendo, y bueno, y Twitter se defiende como puede. Twitter es una de las grandes compañías, que tiene millones de seguidores y tiene un poder muy peligroso. Lo vimos, por ejemplo, aquí nosotros, en mucha menor medida, en Cataluña, el 2017, como corrían bulos, desinformaciones y falsedades. Y en la guerra es decisivo, pero es que además en la guerra hay vídeos como el de esta señora que son absolutamente crueles y propagandísticos y muy poco útiles para la opinión pública y para el sentido común general que se debe de aplicar en las redes sociales.
Lo que pasa es que, claro, se regula por parte de los poderes públicos y luego nadie controla estas redes sociales, que siguen con absoluta impunidad. Estas redes sociales, Facebook, la antigua Twitter, ahora X, tienen unos propietarios, tienen unos accionistas que ganan dinero y que no parece que tengan ninguna responsabilidad. Hemos visto cómo a muchos perfiles de Twitter, por cosas absurdas, por una fingida puritanismo, les han bloqueado cuentas, y sin embargo, lo que tú decías, Antonio, la propaganda y la desinformación está en manos de mucha gente que utiliza estas plataformas pues eso, para inundarnos de fake news y para desinformar, ¿no?
Luego también hay una cuestión cultural. En Israel las imágenes del ataque terrorista no se han pasado por televisión. No sé si os acordáis de los atentados de Londres en su momento, cómo había una cámara fija y se puso una lona enfrente. O sea, hay determinadas sociedades en las que sus medios de comunicación no muestran estas imágenes.
Pero las redes sociales sí.
Pero las redes sociales sí, porque no tienen,
no tienen
ese filtro.
Hombre, y es que cuando Hamas entra en Israel, una de las cosas que ya tienen preparado y estudiado es difundirlo en las redes sociales, porque es el poder. O sea, las imágenes son muy llamativas y dan una sensación de victoria y de poderío militar muy importante. Es un mensaje muy negativo hacia el pueblo de Israel y muy temeroso. Entonces ellos utilizan como un arma, no un arma menor, sino como un arma muy importante, el subir todas estas imágenes a las redes sociales, claro que sí.
Pues Antonio, Maite, hemos echado un ratillo interesante. La verdad es que hemos hablado de todo, hemos hablado hasta de moda, Antonio.
Hasta de moda, lo que hemos aprendido.
Ha hablado poco era de moda, Antonio. Antonio, solo te has mojado con Leonor y después ya te has callado.
Pero me he quedado con el vestido.
El escote mordisco.
Mordisco.
Eso es, mordisco, el escote mordisco. Mordido. Y lo guapa que iba la mujer de Juanma Moreno también. Eso es.
Pregúntalo en casa ahora. Di, oye, estaba pensando que para el próximo evento, ¿qué te parece un escote mordisco?
Y así vienes con argumentos, Antonio.
O una manga japonesa, que es hasta donde yo llego.
Una manga japonesa, sí, la manga francesa. Es que nos quedan muchas cosas por aprender, Antonio. Antonio Raiz, muchísimas gracias, como
buenas
siempre.
Buenas noches, un placer.
Maite Alcaraz.
Un abrazo para todos, adiós.
Y lo siguiente, ahora en La Linterna, en la cadena COPE, es reunificar todas las emisoras de la cadena, porque ha terminado hace unos instantes el partido que los compañeros de Tiempo de Juego estaban transmitiendo en directo. España ha ganado 2-0 a Escocia y nada, en un momento ponemos a limpio todas las cosas que están pasando en el día y tratamos de darle explicación y de buscarle un porqué a lo que está ocurriendo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Está
estar informado.
Otra noche de guerra.
En la radio.
En la radio. El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿Qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
En herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
21 de julio de 1974. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.